Ahora sí, bienvenidos un día más. Mi nombre es Tamara Páez, cofundadora de Doctor Lab. Y en este vídeo o en este contenido vamos a enseñar a los médicos técnicas infalibles de ventas. Y es que, como la venta es un arte, no se trata de una técnica en concreto o de algo milagroso que si tú lo haces vas a conseguir más prospectos o vas a conseguir mejorar tus tasas de cierre, ¿vale? Entonces, desafortunadamente, ni en este vídeo ni en ningún otro vídeo de Doctor Lab te puedo hablar de la receta mágica para que logres mejorar tu tasa de ventas de forma inmediata. Porque como te digo, es un arte y es un arte que se practica. Pero sí te voy a hablar de los principios básicos de ese arte que tienes que ir practicando. Porque si algo te puedo decir en Doctor Lab es que a través de tantísimos años con tantos médicos de práctica privada de distintas especialidades, son estos patrones los que cuando se practican se cumplen y se mejoran las tasas de cierre. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en todas nuestras plataformas y arrancamos. Antes de empezar, me gustaría explicarte el principio de todo y es enamorarte del arte de vender. Y es que por alguna razón los médicos o el profesional de la salud la venta como que la tienen muy bloqueado, se bloquea mucho cuando hablamos de ventas. Y cuando damos entrenamientos presenciales, equipos de trabajo y demás, hemos entendido que cuando le cambias la palabra venta por educar o por ayudar, como que queda como que mentalmente el profesional de la salud lo dijeron mucho mejor. Y es que la base de todo empieza con tu impresión o con tu perspectiva de lo que es vender. En mi caso, a mí me encanta vender. La idea tradicional que tú tengas de vender. De pequeña siempre he sido una comunicadora nata, pero sí es verdad que para aquellas personas que tienen eso en su subconsciente que vender significa vender la moto, echar un rollo patatero y ese tipo de cosas, puede haber un choque de neuronas. Entonces, tú que eres médico profesional de la salud, cuando hablo de profesional de la salud, incluso hablo también del personal asistencial médico, ¿vale? Enfermera, recepción, cualquier persona asistencial que está con el día a día de los centros médicos, mi recomendación es que cambies idea de esa venta tradicional y empieces a sustituirlo por ayudar. Que al fin y al cabo, para eso sí ser médico. O sea, el médico en su gran vocación está en la necesidad de ayudar a la gente. En cuanto tú vendes, tienes que entender que el servicio que tú ofreces soluciona un problema de alguien y tienes que mirarlo de esta manera. De lo contrario, si tú no ves las ventas como una solución que tú estás dando a tu paciente, mentalmente te va a dar ese cortocircuito más que cobres para cobres mal o peor todavía que no cobres, ¿vale? Entonces, el primer punto para iniciar esta charla es, porfa, revisa el concepto, la idea que tú tienes sobre tus ventas, ¿vale? Y cambia el concepto de venta por transacción, por ayudar, ¿vale? Ahora sí, como dije al principio, para los que se van conectando a medida que va arrancando el vídeo, para lo que dije al principio es que la venta es un arte. Y este arte, como cualquier otra habilidad, si me ve algún cirujano o alguna persona que tiene una habilidad específica, un neurocirujano, un cirujano plástico, un reconstructivo o cualquier otra especialidad médica que requiera destreza, estarán de acuerdo conmigo que cuando salieron de la universidad no tienen la misma destreza o habilidad que ahora, ¿vale? Porque todo esto se practica. Pues ocurre lo mismo con la venta. Y el primer punto que te voy a recordar es la importancia de empatizar. Tienes que empatizar con la persona que tienes delante. En el gremio médico algunos lo conocen por rapport, otros directamente por empatizar, pero lo importante es que cuando un paciente llega a tu consulta, tú no puedes arrancar directamente. A ver, analicemos tu historia clínica. Hola, soy persona, rompamos el hielo un poquito, pregúntame sobre la última vez, mira la historia clínica que fue lo momento, si recuerdas alguna nota personal de esa persona, intenta entrevistar. Es el principio de cualquier. Suena sencillo, pero no todos los médicos lo hacen. Sobre todo, entre mayor marca personal, como que algo les pasa, empiezan a levitar de alguna manera específica, y ya la parte de rapport que dedican para conectar con el paciente cada vez es más pequeña, ¿vale? Segundo punto y gran práctica de esto del arte de vender en clínicas o en consulta de práctica privada, y es entender los miedos de tu paciente. Si has visto otros vídeos en el canal de YouTube o en cualquiera de nuestros canales, te vas a dar cuenta que suelo hablar mucho de la venta porque sé que es uno de los dolores del médico, pero en específico hablo que recordamos que la persona, el ser humano, el paciente, tiene más miedo a perder cosas que a ganar. Entonces, en otras palabras, ¿esto cómo se traduce en el día a día de una consulta o una práctica privada? Que tienes que entender cuáles son los miedos, cuáles son las inseguridades del por qué no se haría el tratamiento. ¿Es por un asunto de precio? ¿Es por un asunto de seguridad? ¿Es por un asunto de no estar segura si va a quedar bien? ¿Es por no? Tienes que identificar cuál es realmente el miedo que está en la cabeza de la persona con la que estás teniendo una conversación o que estás intentando explicar. Con entender los miedos, queremos o quiero recordarte la importancia de que tengas siempre en mente esto que te decía, ¿vale? Que la persona prefiere perder o la tienen en su la cabeza la importancia de perder antes que la importancia de ganar, ¿vale? Entonces, siempre que tú hables con un paciente, ten en cuenta esto, ¿vale? En algún otro vídeo también hablo mucho del manejo de objeciones. El manejo de objeciones pretende facilitar esta explicación, pero entiende, número uno, empatiza, y número dos, entiende los miedos de tu paciente. Por ejemplo, si eres un médico estético, el miedo puede ser que quedes artificial o que quedes antinatural, o el miedo puede ser que te salga un morado y que tengas un evento importante dentro de tiempo, ¿vale? Todo esto tienes que tenerlo muy en cuenta. ¿Y cómo lo tienes en cuenta? Se me ha caído la cámara. Hay que hacer preguntas, y a la vez que hay que hacer preguntas, hay que también intentar responder. A ver, yo creo que se me da bien. ¿Sí? Perdón, los directos. Hay que intentar hacer preguntas, pero sobre todo escuchar. Y es que si ves por ahí algún vídeo que yo ya he tenido, te vas a dar cuenta que el principio de cualquier tema esta es precisamente el entender, la persona que te está escuchando o la persona que te está exponiendo un caso necesita sentirse escuchado. Así que en este punto, que es entender los miedos de tu paciente, por favor, haz preguntas. La historia clínica puede ser una buena ayuda, ¿vale? En que pongas anotaciones a mano sobre cosas que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Sigamos hablando de ventas. Y esto es importante, muy importante. En algún otro vídeo hablaremos de la importancia de los sesgos cognitivos, y uno de los sesgos fundamentales o sesgos psicológicos a manejar dentro de una clínica de práctica privada es la escasez. Pero, al igual que tú y yo no somos tontos, ¿vale? Y cuando alguien te dice, o no sé, estás buscando un apartamento, ¿vale? O estás buscando un coche y te dice, no, es que tenemos solamente dos últimas plazas. Tú normalmente sabes que eso de la escasez ya no suena muy convincente. ¿Por qué te digo esto? Porque la parte de vender escasez o crear urgencia desde el principio, me refiero en que en el momento inicial en el que tú estás hablando con un paciente, tienes que crear esa urgencia. Te pongo un ejemplo. Si eres cirujano, tienes que explicarle que la persona necesita hacer un pago a cuenta para agendar citas, ¿vale? O agendar calendario de cirugía, por ejemplo. O, por ejemplo, tienes que dejarle entender que tú solamente haces citas con aquellos pacientes que prepagan su consulta o que, por ejemplo, te hacen un pago por anticipado en el caso que sea un presupuesto considerable. Es decir, una persona que utiliza pronto pago para hacer cobros, ¿vale? Con esto, urgencia, me refiero a que no tiene mucho sentido el que cuando una persona esté intentando cerrar una venta, que después de 3 llamadas le vengas con el asunto de que hay que hacer un pago para reservar consulta o para reservar agenda de cirugía, ¿vale? Entonces, por favor, esto tenlo en cuenta desde el principio. Por eso es muy importante que toda tu papelería de venta, todo tu proceso de venta la tengas súper claro, ¿vale? Claro, porque en este sentido o en este punto la persona se puede perder bastante, ¿vale? Punto número 4. Antes de pasar a la parte del cobro, tienes que ir dialogando las objeciones que hablaba anteriormente. Con objeciones, normalmente, ¿cuáles son las objeciones principales? Normalmente estamos hablando de las objeciones de el dinero. Estamos hablando normalmente de los pagos a cuenta que haya que hacer. Estamos hablando de si utilizas anestesia. Cualquier objeción que sea propia de tu especialidad, no te preocupes si tienes alguna inquietud. Abajo en los comentarios me puedes poner, oye, mi especialidad es tanto esto y no te estoy entendiendo. ¿Me puedes dar un ejemplo a qué te refieres con antes de cobrar explicar las objeciones? ¿Vale? Me puedes poner tu especialidad y te doy algo más en concreto, porque suelo hablar mucho de medicina plástica y cirugía plástica y odontología, porque son los más abiertos a todo esto de marketing y ventas. Pero sí es verdad que hemos tenido y tenemos especialidades con otros clientes más funcionales y también funciona. Pero es muy importante que si tienes alguna peculiaridad en tu especialidad, me lo dejes en los comentarios para poder ayudarte. Entonces, antes de pasar a la parte del cobro, que yo suelo hablar mucho al respecto en un proceso de venta, antes de pasar a la parte del cobro, es muy importante que toda la parte de las objeciones las argumentes de manera conversatoria, o sea, como si tuvieras una conversación con alguien. Por ejemplo, mira, Tamara, antes de que me preguntes por la parte del cobro, que sepas que nuestra clínica cuenta con financiación. O que sepas que si el procedimiento va a ser durante 3 meses, puedes ir pagándolo mensualmente, ¿vale? Si tú ya sabes que tu paciente suele mencionar, como la mayoría, el asunto de la gestión de pagos, en tu conversación tienes que mencionarlo. No esperes a pasar a la parte del cobro, que forma parte de las etapas para manejar el asunto de las objeciones, ¿vale? Hasta aquí, ¿qué hemos hablado? Hemos hablado de empatizar, hemos hablado de entender los miedos de tus pacientes, hemos hablado de crear urgencia desde el principio. Un documento de qué esperar para hacer un procedimiento contigo podría ayudar para que la persona tenga esto claro. Y estamos hablando que antes de pasar la etapa de cobro, tienes que, de manera casual, explicar las objeciones que ese paciente ya tiene. Y tú, como profesional médico o de la salud, estoy convencida que sabes cuáles son las objeciones. Pueden haber miles, pero en realidad son 5 las que siempre se suelen repetir. Si no 5, entre 5 y 7. Y es un asunto de que tú, como profesional, te hagas una listita, o incluso sería mucho mejor si tienes alguna persona que te ayude, algún asistente o algo, con esta persona te haces esta listita y socializan o generalizan una respuesta óptima acorde con los principios médicos. Que esto, hago aquí un paréntesis, ya sabemos que cuando el equipo asistencial no se le da unas indicaciones o un script de venta claro, nos ponemos creativos, ¿vale? Y al ponerse creativo no la podemos liar. Entonces es muy importante este punto. Vamos con el punto número 5. El punto número 5 es semaforizar. Y con semaforizar voy a poner este ejemplo. Cuando tú vas a cruzar, y viene la palabra semaforización por el semáforo, tú tienes 3 colorcitos, ¿verdad? Tienes el verde, el amarillo y el rojo. El rojo te indica no cruces. El verde te indica puedes cruzar. Y el amarillo te dice, cuidadito que vamos a cambiar de color, ¿vale? ¿Por qué te digo el ejemplo de semaforizar el seguimiento? Si miras los vídeos o alguno de los vídeos de YouTube, te vas a encontrar con este tema porque estoy pesadísimas. Aquí en Doctor Lab repetimos esto hasta la saciedad, yo y los consultores. Y es que de las grandes secretos a voces de este gremio o este negocio de práctica privada médica es hacer seguimiento comercial, señores. Hagan seguimiento comercial, pero yo entiendo que si tú estás prospectando por redes sociales, por Google y gente de, que te remite por boca a boca y te llega mucha gente, no te va a la vida, por mucho que tú sigas contratando un call center, no te va a dar la vida para todo el mundo hacerle seguimiento. Y con seguimiento me refiero a aquella persona que fue a tu consulta pero que por alguna razón u otra no te ha comprado. ¿Qué es lo que debes de hacer tú o tu equipo asistencial? Porque en este caso no te conozco, no tengo el placer de conocerte y no sé si tienes una persona, estás tú solo, tienes una persona o 10 personas más. Entonces hablo en general. ¿Qué deberías de hacer tú o tu equipo asistencial? Deberían de semaforizar ese grupo de personas, prospectos, para centrarte solamente centrarte en aquellas personas que están en verde. ¿Se acuerdan de los semáforos? Te centras en aquellos prospectos o aquellos pacientes que están en verde. Y si yo fuera la coordinadora de pacientes aquí, le pongo un verde. Aquella persona que ya me dijo más o menos una fecha tentativa del procedimiento, donde ya me dio resultados o exámenes médicos, donde ya me ha contactado varias veces, yo la contacto y me responde. Esta persona es la que está mostrando que tiene interés de hacer un procedimiento en nuestra clínica. Por lo tanto, ¿quiere decir que la gente que está en amarillito y en rojo de la semaforización no lo vamos a contactar? No. Pero de un punto de vista de la venta, la clave está en semaforizar a las personas y en centrarte a aquellas personas en las que ya están listas para comprarte ya, ¿vale? Porque, lo digo hasta la saciedad, el paciente que te dice no por ahora te ha dicho un no por ahora, no te ha dicho que no. Y dependiendo del tipo de procedimiento que estás ofreciendo como solución, habrán procedimientos que tengan una toma de decisiones que lleven más tiempo y otros procedimientos que son más inmediatos, ¿vale? Entonces, esos pacientes. Algunos pacientes estarán con el green light y son a ellos que tienes que hacerle un seguimiento más exhaustivo, y aquellos pacientes que están en amarillito o en rojo podemos hacer otro tipo de estrategias que ya las haremos en algún lado. El directo o el título de este en vivo decía una técnica infalible para la venta. Y claro, este tema que voy a aparecer a continuación, que va a ser el punto a continuación, no es muy usual entre el gremio médico. Es muy común escucharlo en marketing o en temas de marketing digital. Se habla mucho de este punto número 6, ¿vale? Entonces, la técnica infalible para la venta, es decir, ya estará la gente, dilo. La técnica infalible para la venta, me estoy refiriendo a qué son esos, ese detonante que hace que tus tasas de cierre mejoren. Y aquí viene el último punto de este arte de vender, y es aportar valor. Sí, sé que suena muy abstracto, créeme. Para tus pacientes, muchas de las cosas que tú explicas es más abstracto todavía. ¿Aportar valor qué significa? Si recordamos lo que acabamos de mencionar previamente, os dije empatizar, os dije entender los miedos de tu paciente, os dije crear urgencia desde el principio, decir, oye, para poder hacer el tratamiento, estas son las condiciones y esta es mi disponibilidad, que es poca como profesional de la salud. Cuarto, os dije que antes de cobrar había que explicar, verbalizar el manejo de objeciones. Y quinto, semaforizar a todo su seguimiento de prospectos. El último es aportar valor. En la explicación les dije que el buen vendedor o la persona que realmente está conectado con su paciente hace preguntas. Cuéntame, Tamara, ¿y qué estás esperando de nosotros? Tamara, ¿y en qué te podemos ayudar? Tamara, ¿y cuando dices que no estás segura que este tratamiento va a funcionar, a qué te refieres? ¿Qué es lo que consideras que no te puede ayudar? ¿O qué opinas o has averiguado otros tratamientos complementarios o adicionales? Tienes que hacer preguntas. Porque cuando tú haces preguntas, tú ya sabes, yo entiendo que en una consulta no se va a tratar de un en vivo con como este, que yo durante 20 minutos estoy aportando valor a mi comunidad, médicos, para que sean felices con sus prácticas. No estoy diciendo que en esas 20 minutos, 30 minutos, tú vas a hacer una cantidad de entrenamientos o educación. Lo que te estoy diciendo es que la técnica infalible de ventas es que tú, al anotar todos esos inquietudes que este paciente tuvo, vas a aportarle, ya sea por mail, por un grupo de Telegram, por un grupo de WhatsApp, ya sea porque los llamas y les explicas, o porque les mandas estudios de investigación, o porque les mandas, si eres nutricionista, recetas adecuadas a esa persona, es aportar valor. Y cuando tú estás continuamente o de forma planificada aportando valor, esta persona tarde que temprano termina comprándote o eligiéndote como proveedor. Y es que está muy relacionado esta técnica infalible con el punto anterior. Y es que si tú no implementas seguimiento comercial entre tus pacientes, es decir, que el paciente llega a tu clínica y de manera transaccional le haces un primer tratamiento y see you later, alligator, si tú no implementas en tu cultura organizacional, dentro de tu clínica, este punto, te estás perdiendo el 70% de marketing médico. Y es que el 70% de tus pacientes deberían de venir de fidelización y referidos. Pero claro, desafortunadamente estamos en la generación del microondas. E incluso en el gremio médico lo puedes ver. Aquellos pocos que deciden apostar por marketing y ventas, porque bueno, ya saben ustedes, ¿no?, que el médico no necesita marketing, y esas cosas que te metieron en la cabeza o que tú decidiste meterte en tu cabeza, aquellos pocos que sí compran la idea de marketing y ventas, resulta que lo que quieren o se equivocan en aún creer que el paciente lo que va a tu clínica y tú eres el más molongo y el más chachi paraguay y evidentemente te va a comprar a ti. Porque como eres la única alternativa, lo que intento aquí explicarte, y no quiero enrollarme con esto, pero evidentemente el título se llama La técnica infalible de ventas, es que hay que aportar valor. Y está muy relacionado, y si alguno de estos vídeos es cliente de Doctor Lab, de consultoría, vas a ver, va a decir, claro, con razón están siempre dándonos el coñazo que tenemos que generar contenido. Claro, porque cuando tú generas contenido y tienes una plantilla de contenidos ya automatizada, tu agencia o tu equipo que se encarga de este tema extrae nuggets o cápsulas de valor dependiendo del tipo de objeción que tiene el paciente. Y se puede crear un ciclo de nutrición dependiendo de la objeción principal de tu paciente para ir aportándole valor. Y es cuestión de saber cuándo hay que llamar y la tasa de cierre aumenta. Créeme que aumenta, que llevo muchos años en esto. Entonces, recapitulamos. Este vídeo pretende ayudarte a que mejores tus tasas de cierre. Porque el primer paso es hacer que la persona vaya a tu consulta. Pero el reto realmente está en que te elija a ti sobre tus competidores. Y la técnica infalible de venta que te quiero proporcionar en este contenido es aportar valor. Pero para que aportar valor tenga sentido, y no te estoy hablando del concepto de marketing, te estoy hablando de aportar valor dentro de ventas. Marketing es esa acción o esas acciones que tú haces para que el paciente quiera venir a tu consulta o a una consulta virtual, si fuera el caso. Ventas es el arte de lograr que te decida a ti sobre tus competidores o a ti sobre servicios complementarios, ¿vale? Pues dentro de este ecosistema de ventas, que es un ecosistema que a mí me apasiona, hay que aportar valor. Hay que generar contenido, pero un contenido que tenga un sentido con respecto al miedo que mi paciente, Tamara Páez, con 38 años, una niña que vive en Madrid, pero que es canaria, pero que ha vivido un montón de sitios del mundo, básicamente es con este contexto de Tamara, le voy a dar un contenido de valor a Tamara. Y créeme, aunque tú dirás, Tamara, pero es que es imposible, es que yo recibo muchos pacientes. Créeme, te dije al principio, son 5 o 7 objeciones las que se repiten constantemente, porque el ser humano, tanto tú como yo, tememos más a lo que perdemos que a lo que ganamos. Por lo tanto, no es tan difícil estandarizar, porque no somos tan diferentes tú que yo. Hasta aquí llega nuestro en vivo. Espero que te haya resultado de ayuda. En la descripción vas a encontrar siempre regalitos que nos gusta ser fiel a nuestra visión de Doctor Lab, de queremos médicos satisfechos, en que siempre vas a encontrar en nuestra descripción regalitos para que puedas visitarnos. Si tienes algún comentario que tú dices, Tamara, lo que me estás contando me suena patatero, no estoy entendiendo, no te estoy pillando. Bueno, yo intento hablar lo más sencillo posible, pero bueno, como especialista en esta área también utilizo ciertos terminologías que a veces en mi gremio no me entiende y es mi deber hacerme entender. Así que, por favor, en los comentarios déjame cualquier inquietud que tengas. Y con este en vivo nos despedimos hasta el próximo, donde encontrarás más información y ojalá sea información de valor. Hasta la próxima.